tenido que emigrar.
Buenos días. Entre esto de los nervios del directo y el agua que nos tenemos que beber, he tenido que salir, no me he quedado más remedio. No sé si os pasa lo mismo a vosotros. A mí me dicen los médicos 8 vasos de agua al día. Por 4 médicos, 32 vasos. Que no, que yo solo he llegado a 15 vasos, no puedo más.
Me parecen muchos 15.
Bueno.
Bueno, si tenéis que salir, vamos a empezar en unos minutos, pero vamos, algo que sea breve, no 15 minutos.
Vale. No sé si os habéis parado a pensar que aquí estamos 200 inscritos, aunque alguno se ha dormido, parece. Pero yo creo que os merecéis un aplauso también vosotros por haber venido y por no haberos marchado. Un aplauso para vosotros.
Creo que en este congreso los desplazados, los que venís de fuera y de muy de fuera, la delegación de Canarias es la más numerosa. Así que gracias por el esfuerzo también.
Somos 200.
Y hay una media de edad de 60 años, ¿no?
65, diría yo, por el aspecto.
Vale.
No sé qué opináis. Mirarnos a nosotros y...
¿Cuánto sumamos?
Pues no sé, necesito una calculadora.
Bueno, no te hace falta. En la escaleta pone 13.000 años entre todos.
Pero ojo, 13.000 años de sabiduría acumulada, de experiencia acumulada. Mira, hemos criado hijos, hemos criado nietos. Y si me permitís una frase de Sócrates, solo sabemos que no sabemos nada. Estamos aquí porque somos universitarios y estamos aquí porque queremos seguir aprendiendo mientras estemos aquí.
Buenos días, así empieza nuestro programa habitual. Buenos días, estás en Coac FM escuchando Radio 50 y Pico, un programa de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS.
Los miércoles, a partir de la 1 de la tarde, estamos para Coruña en el 103.4 del dial, para el resto del mundo por streaming en coacfm.org y en las apps gratuitas para Android e iPhone. Los podcasts los puedes encontrar en quacfm.org, en fegaus.com y fegaus.canalsenior.es, así como en tu asistente de voz.
Hoy estamos haciendo el programa desde el Paraninfo de la Universidad de A Coruña, dentro de las 22 Jornadas Internacionales de Asociaciones. También contamos con Pili desde Orense, Carmiña desde Santiago, Rosy desde Vigo, Cristina desde Pontevedra y Puerto Manuel y Julio aquí con vosotros desde este maravilloso Paraninfo de la Universidad de La Coruña. En la parte técnica, como siempre, Luis y Mariano, y además es nuestro coordinador.
Como os comentaba antes, estamos esperando a la alcaldesa, que se ha ofrecido a abrir nuestra quinta temporada, y presentaremos los contenidos de esta nueva etapa. En nuestra tertulia contaremos con Domingo de Las Palmas de Gran Canaria, con Pepe de Granada, que están aquí sentados, y con Antonio desde Jaén, que también estarán con nosotros aquí. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos, que se van a incorporar después a la tertulia.
Pero sobre todo queremos pasárnoslo bien y que vosotros lo paséis bien, que para contaros las noticias de actualidad ya están los demás. No os vayáis, que empezamos.
Si me dieran a escoger
escollería. Si me deran a escoller, eu non sei que escollería. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Si entrar na cruña de noite ou entrar no ceu de día. Vivir na Coruña, que bonito é. Andar de baranda e dormir de pé. E dormir de pé, e dormir de pé. Vivir na Coruña, que bonito é. Eu traio unha canción que canto con amor para ti, bela cidade de cristal.
Bueno, millón de gracias, porque sabemos que está moi ocupada. Inés Rey nació en La Coruña, es nuestra alcaldesa desde el 15 de junio del 2019, es licenciada en Derecho por la Universidad de La Coruña, creo que ejerció Derecho durante bastantes años como autónoma, algo muy difícil, y bueno, tiene dos hijos, esa es su vida privada, no sabemos más, no queremos más, sabemos los hechos.
No tiene ninguna emoción más.
Hechos. Bueno, no debe ser tan fácil. Bueno, con la música que nos han puesto, queríamos saber cómo fueron las fiestas de La Coruña, porque han sido muchas y con muchas horas, como dice la canción, dormiste de pie.
Pero primero
andaste de parranda.
Una pregunta indiscreta, alcaldesa. Estas fiestas que llevaron todo el mes de agosto y más, ¿anduvo de parranda algún día y durmió de pie?
Bueno, dormir de pie no, que ya no tengo edad. Y además tengo la espalda un poco fastidiada, pero sí, las disfruté. Sí. Bueno, antes de nada, buenos días.
Gracias,
la verdad que es un placer acompañaros hoy en este arranque de la quinta temporada y además compartir un rato con todos los participantes en las jornadas de asociacionismo, ¿no? Con estos programas universitarios para mayores. Sé que hay gente de fuera, además, o sea, de fuera de Coruña, de otros lugares de España y también de otros países, de Portugal, de Argentina, de Brasil y de México. Así que sean todos bienvenidos a Coruña, ciudad en la que nadie es forastero, una ciudad abierta, cosmopolita y acogedora, que está encantada de poder acoger este encuentro. Y efectivamente, tenemos un mes de fiestas. Yo creo que no hay ninguna ciudad en España que tenga un mes de fiestas, porque además no es un mes, siempre es un poquito más. Y entonces empezamos en San Juan, que parece que ya damos el pistoletazo de salida a una fiesta que es de interés turístico internacional, que sabéis que se juntan pues más de 100.000 personas en las playas, en las hogueras y luego en todos los barrios. Esa noche sí que es verdad que se duerme de pie. Y a partir del San Juan, que es el 24 de junio, pues ya empezamos a hacer eventos en el mes de julio para ir calentando y luego tenemos todo el mes de agosto con una programación festiva, pero que tiene un peso importante cultural y de arraigo con nuestras tradiciones y que se extiende pues hasta finales de agosto, casi principios de septiembre. Han sido este año además unas fiestas donde hemos recibido más de 600.000 visitantes, 660.000, lo que supone también pues un importante retorno económico para la ciudad. La ocupación hotelera ha estado en niveles máximos, de en torno al 90%, y bueno, pues ha sido, la verdad que ha sido un buen verano. Sí.
¿Puede decirse que estamos de moda?
Yo creo que sí, que Coruña es una ciudad que además en la moda tiene un peso importante en el sector textil y que, bueno, pues desde hace 5 años hemos querido posicionarla como referente cultural del noroeste. Hemos hecho un trabajo muy intenso que da sus frutos en el número de visitantes y luego en toda la programación cultural que tenemos a lo largo del año, porque no es que se concentre todo en el mes de agosto. Cualquiera que nos visite en octubre, en febrero, en abril, se va a encontrar con el ciclo del Teatro Rosalía de Castro, con actividades en el Palacio de la Ópera, con la Red de Museos Científicos, con centros como el Ágora y Forum que programan durante todo el año, con eventos culturales de primerísimo nivel y ese posicionamiento de la ciudad que hemos querido hacer, pues se está notando, ¿no? A Coruña es una ciudad que vuelve a estar en titulares de periódicos como The Guardian, donde nos ponen como uno de los 10 destinos imprescindibles en Europa, y eso, bueno, pues es fruto de mucho trabajo.
Empecemos desde, ya quizá empezamos desde mayo, las fiestas, cuando los barrios también tienen sus propias fiestas en La Coruña.
Sí, cada barrio tiene sus fiestas, por eso digo que no acaban solo en agosto. Algunas coinciden en agosto, como por ejemplo el Castrillón, que las celebra el 18 de agosto, pero luego pues en septiembre están las fiestas de la Falperra, en octubre tenemos la Virgen del Rosario y aquí en la Ciudad Vieja se hace fiesta también, y el resto de barrios tienen sus fiestas, pues sí, desde mayo, la fiesta del chicharrón de Feans, que es en el mes de junio, y así por todos los barrios de la ciudad, que además tienen sus propias particularidades, y no suena la misma música en Novo Mesoiro que en Monte Alto, así que claro, también tienen su, es como un microcosmos cada uno de los barrios con su identidad. Aquí somos muy de código postal, es una cosa curiosísima que no pasa en otra ciudad. Oye, tú eres del 15.002 y cuidado si te vas a vivir al 15.006, porque vas a ser un extraño en el 15.006, porque tú eres del 15.002, y esto de cambiar de código postal no se lleva bien tampoco. Sí, esto de la identidad coruñesa es una cosa muy peculiar, ¿eh? Los que son de fuera estarán pensando que aquí llegó una marciana a hablar de códigos postales, pero que sepan que aquí el arraigo viene también por el código postal.
Yo puedo afirmarlo, porque a mí en una ocasión me han dicho: ¿cómo te vas a cambiar del 15.004? Es una cosa curiosa, sí.
Y llega el San Juan. El despliegue que se hace aquí en San Juan es impresionante. 100.000 personas, 100.000 personas en la playa. ¿No es así, no?
Sí, yo antes en San Juan no dormía porque salía de fiesta, y ahora no, claro, duermo porque vivo en una angustia permanente con la responsabilidad que tenemos en que salga todo bien. Es una noche en la que, pues eso, se juntan 150.000 personas en los arenales a hacer las hogueras, muchos de ellos chavales jóvenes, menores de edad, pero además en el paseo marítimo hay mucha gente y en los barrios también. Entonces es una noche que se empieza a trabajar mucho antes, porque hay que hacer un despliegue de seguridad muy importante. Ese mismo día hay lo que llamamos el PMA, el puesto de mando avanzado, que está en la coraza, donde todos los equipos de emergencia están allí coordinados con cámaras térmicas, con el grupo de rescate acuático en el agua de bomberos y despliegue sanitario para, bueno, pues tratar de que todo salga bien. Entonces, es una noche en la que yo me suelo acostar en torno a las 6 de la mañana, que es cuando me llaman y me dicen: ya está todo recogido, ya no queda nadie en la playa y ha salido todo bien. Entonces, en ese momento, pues yo ya caigo. Pero afortunadamente, vamos a tocar madera, estos últimos años ha sido, la gente se lo pasa muy bien, se ha disfrutado mucho y no ha habido más ningún incidente, afortunadamente.
Y seguimos el mes de julio, empiezan los festivales, y ahí tenemos muchos festivales, ¿no?
Sí, hemos hecho una apuesta por eventos de carácter internacional, que empezaba hace 3 años con el Morriña Fest, un festival que abría las puertas del Estadio de Riazor después de 29 años, de aquel concierto de los 1000 años, volvió a abrir las puertas con miles de personas disfrutando del festival, que se ha consolidado ya pues como uno de los festivales del verano, y además de todo eso, pues con la apertura del puerto a la ciudad, de esa primera fase en la que ya se puede pasear, se pueden disfrutar de las exposiciones magníficas que organiza la Fundación Marta Ortega durante el año, pues también en época estival esa zona se aprovecha para conciertos y con muy buen resultado, la verdad.
Y luego ya llega agosto, llega lo grande, llega María Pita, pero como segura, aquí tenemos muchos oyentes de fuera de Coruña, quizá diríamos, ¿quién fue María Pita? Así muy rápido, para que sepan por qué celebramos María Pita.
Bueno, María Pita es nuestra heroína, ¿no? La mujer que luchó contra la invasión inglesa y consiguió que a Coruña se mantuviera firme. Su frase era: quien tenga honra que me siga, quien tenga honor que me siga, y nuestra bueno, pues nuestra lideresa en 1589 una mujer que preside, que da nombre a la plaza y además la preside con una estatua de la propia María Pita con una lanza. Es una ciudad que tiene nombre de mujer. A Coruña, no es solo el nombre de María Pita, también tenemos ilustres coruñesas, Emilia Pardo Bazán, Juana de Vega, Rosalía de Castro vivió aquí y pues siempre hemos tenido un carácter fuerte, marcado y orgullosas de nuestras predecesoras.
Alcaldesa, gracias por su gestión y quería preguntarle, ¿qué oferta de formación tienen a Coruña para los jóvenes y también para los senior?
Bueno, desde el ayuntamiento nosotros competencias en formación académica no tenemos, pero a Coruña sí tiene una universidad en la que estamos, una universidad puntera que se ha enfocado además en buena medida hacia el ámbito sociosanitario y también hacia el tecnológico. Sabéis que está ya funcionando la ciudad de las TIC, en la antigua fábrica de armas, donde a través de los propios organismos de la universidad, como el CITIC o el INIBIC, se trabaja con empresas del sector tecnológico. A Coruña y su área metropolitana concentran el mayor número de empresas TIC de Galicia, somos el polo tecnológico de referencia, y ahí tenemos un proyecto conjunto donde también está el ayuntamiento para poder dinamizar económicamente y hacer que las empresas se asienten aquí, que el talento que se forma en la universidad se quede, retenemos ese talento y puedan trabajar en la ciudad. Además, hemos sido elegidos como sede de la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que ya ha empezado a funcionar, que tendrá su sede en el edificio de la terraza y que va a encargarse de gestionar, regular y controlar todos los desarrollos que se hacen con inteligencia artificial, que ya están aquí y que presiden nuestra vida y, en todos los ámbitos, ¿no? Esa agencia va a ser también un motor y un tractor de económico y de talento, porque ya desde el momento de la designación, yo creo que acababa el Consejo de Ministros de decidir que A Coruña fuera la sede de la AESIA y ya había empresas llamando al ayuntamiento para ver cómo podían hacer para venir a Coruña, para instalarse aquí y demás. La universidad, por su parte, ha implementado el grado en inteligencia artificial y ya los primeros graduados en inteligencia artificial saldrán de la Universidad de A Coruña y podrán seguramente incorporarse muchos de ellos a la agencia, ¿no?, que tiene un programa de captación de talento universitario. A mayores, pues está la Universidad Senior, que funciona muy bien y que hace muchas actividades, y luego nosotros programamos actividades formativas y culturales en la red de centros cívicos, los 22 centros cívicos que tiene el ayuntamiento durante todo el año, donde se pueden apuntar actividades que van desde yoga a memoria, cultura general o pilates, cocina y costura, en fin, idiomas, ¿no? Actividades que se llenan siempre, tenemos lista de espera y en las que los mayores participan como alumnos, pero también como docentes. Tenemos voluntarios y voluntarias en los centros cívicos que son los propios formadores de los alumnos. Hace un tiempo estuvimos con una de nuestras voluntarias, con Marisa, que tiene 92 años y es la profesora de cultura general en uno de estos centros cívicos, y nos contaba lo importante que era para ella ir a dar esas clases y tener a sus alumnos y que se mantenía activa. Entendemos que tenemos que hacer un trabajo no solo de formación, también de acompañamiento. Tenemos un programa que se llama Coruña Acompaña y hay que ser conscientes de cómo es nuestra sociedad, cómo se va configurando, y hay uno de los temas que más nos preocupan es la soledad en mayores, pero también la soledad en adolescentes, ojo, porque siempre hablamos de los mayores en soledad, es verdad, hay una importante población de mayores que viven solos, sobre todo mujeres, que necesitan y precisan esas actividades, pero también hemos detectado que hay muchos adolescentes que se aíslan, que se quedan solos, que su contacto con el mundo es a través de un teléfono. Y eso, sobre todo después de la pandemia, hemos notado ese repunte de la soledad. Por eso hemos creado también centros juveniles como el Metro Sidero o el Remanso, donde pueden ir a partir de los 12 años y gestionarse. Nosotros tampoco les decimos lo que tienen que hacer, pero tienen actividades de todo tipo donde ellos llegan y pueden estar allí, pues desde jugar al futbolín, hacer un trabajo escolar o simplemente pues charlar con sus amigos o grabar un TikTok, lo que ellos consideren, pero tener gente de su edad con sus inquietudes con la que se puedan relacionar. Y entendemos que es necesario. Cuando además está en los pequeños detalles. Cuando reformamos una plaza, por ejemplo, yo las empresas ya me tienen un poco de miedo porque voy a revisar todo. Y una de mis temas que decimos aquí son los bancos. Y hacemos bancos, yo siempre pido bancos que favorezcan el contacto social, es decir, que tengan, que sean dobles, que hagan una curva para que tú te puedas sentar y no te sientes aislado del resto, que tú puedas sentarte con alguien o que el que esté sentado a tu lado te pueda decir buenas tardes y que tengas ese contacto que es tan necesario, ¿no? En una sociedad, bueno, pues que tiende al individualismo en determinadas ocasiones, pero que precisa que las administraciones públicas también seamos ese paraguas que acompaña y que respalda.
Mira, tuvimos aquí el miércoles a Matilde Fernández Sanz, sí, que abrió las jornadas, y nos hablaba de todo lo que tú nos estás hablando en este momento, y nos pedía visibilidad a los mayores y aportación, sobre todo haciendo hincapié en la importancia de los barrios. Decías códigos postales, pues barrios. Ella decía que los barrios, que las personas mayores tendrían que hacerse presentes en los barrios, participar. No, por ejemplo, decía no hacer una visita a una persona que está sola un día cada 15 días, sino a lo mejor intentar sacarlo. Y hablaba incluso de esos bancos que favorecen la comunicación, que es de lo que estás hablando. ¿Cómo estamos en ese sentido? ¿Cómo hay centros cívicos en la ciudad?
Centros cívicos en cada barrio, sí, lo que estaba, sí, comentando, ¿no? Nosotros tenemos un centro cívico que es el punto de reunión del barrio, donde pues las personas van a desde leer el periódico por la mañana a jugar la partida de cartas o a hacer todas estas actividades. Una de las que más éxito tiene son los bailes de mayores. Tenemos, sí, sí, pero ojo, no... Allí son profesionales. Yo, los bailes de mayores se suspendieron durante la pandemia, claro, aquí yo no podía ser. Entonces, bueno, los bailes y todo lo demás. Pero hubo un momento en que cuando ya empezamos a recuperar la vida y las actividades, pues yo los viernes veía un programa de radio, todos los viernes, a Cita María Pita, y me llama mucha gente. Y entonces hubo una época en que solo llamaban para preguntar cuándo empezaban los bailes de mayores. Y venga con los bailes de mayores. Y dije, bueno, esto hay que retomarlo. Claro, los mayores eran la población más vulnerable. En aquel momento tuvimos que suspenderlos, pero ya una vez vacunados, pues dijimos, vamos a retomar los bailes de mayores. Y cada día es en un centro cívico. Los participantes van rotando. Empiezan en Monelos, van a Los Mayos, luego a San Diego, etc. ¿No? Se va moviendo. Y yo fui al primer baile que se hacía después de la pandemia. Claro, allí llegaba la gente con muchas ganas, ¿no? Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, pues vamos aquí, tal, vamos a bailar. Claro, bailé así como dos bailes y ya el señor que estaba conmigo me dice, bueno, muy bien, si no te importa, te agradecemos muchísimo la visita, si no te importa te pones ahí porque nos estás molestando. Entonces, efectivamente, yo soy consciente de que molestaba profundamente porque eran verdaderos profesionales de la bachata, el merengue y el paso doble, cosa que a mí me queda muy lejos, pues no nací con el don de la coordinación. Y entonces, pues nada, me puse ahí a un ladico, los estuve viendo y la verdad que me hizo mucha ilusión ver que, bueno, pues la energía, las ganas pues las historias de cada uno, ¿no? Pues había personas que te decían, pues me quedé viuda hace no sé cuántos años, mis hijos están fuera y a mí lo que me da la vida pues es venir aquí con dos amigas y bailar, ¿no? Esas dos horas en las que bailas los lunes y la otra hora el martes y el miércoles, pues les es un motivo, ¿no? Para salir de casa, para estar con gente y para mantenerse activo. Y creo que eso es fundamental.
Sí, nosotros tenemos aquí, gracias a Marisa, nuestra presidenta, que le encanta el baile, creo que una de las primeras cosas que peleó cuando llegó a ser presidenta de la asociación fue que hubiera bailes. Ayer nos hablaba un doctor de la osteoporosis, de tratar los huesos y tal, y hablaba, por ejemplo, de que caminar era importantísimo, nadar también y bailar también. O sea que veo que estamos muy bien encaminados.
Estamos en línea, sí.
Sí, 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 estamos en línea.
Yo caminar y nadar bien, lo de bailar ya voy a tener que apuntarme yo a clases de sí. Esas de baile.
Yo simplemente destacar, yo soy usuario de los cursos, de los talleres del Ágora, de los talleres del Fórum, y cuando llegas allí entras a lo que hayas elegido, la cara de satisfacción que llevamos todos, los mayores, porque prácticamente a los que yo voy somos todos mayores, supongo que también puede ir gente joven, pero esa cara de satisfacción que es mucho es agradecer, porque llegas allí, nos miramos y esa cara que te cambia aparece al entrar allí porque sigues aprendiendo, es una maravilla. Y sobre todo es una maravilla también, entiendo yo, que son presenciales. Que no tenemos que estar ahí pendientes de una tablet, de un ordenador para ver una conferencia o ver una clase, es todo presencial, es todo disfrutarlo allí y eso me gusta, la verdad, así que enhorabuena al Ayuntamiento por organizarlo así.
Pues muchas gracias.
Bueno, y creo que la competencia llama a nuestra alcaldesa, ¿no?
Sí.
Así que tenemos que ir dejándolo aquí.
Me voy
aquí.
A hacer ese programa de radio en el que hoy ya no me pedirán bailes de mayores, pero
tenemos
algún
que,
banco me pedirá.
Solo destacar un punto que a mí me ha encantado y soy un apasionado. Destacar el concierto, uno de los últimos que hemos tenido, la Sinfónica de Galicia, con la novena Sinfonía de Beethoven,
sí,
con
la
el coro.
Plaza María Pita.
La verdad es que fue una auténtica delicia, que prácticamente para que se nos cayeran las lágrimas más allí. Así que nada, alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer contar con usted aquí y este fuerte, fuerte aplauso y muy cariñoso.
Pues muchas gracias.
Comentábamos al principio, queremos ir presentando las secciones que llenan nuestros 57 minutos de radio semanales. Empezamos con Cristina desde Pontevedra, que nos habla de una sección en la que todos participamos y son las noticias de los campos.
Hola a todas y todos. Abriendo hoy la quinta temporada de este programa especial, informamos que continuaremos contando todas las semanas las noticias de los 6 campos de Galicia que participan del proyecto de Radio 50 y Pico. Son ellos: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Santiago y Vigo. Son noticias referentes a las actividades de FEGAUS, de la propia universidad y de las asociaciones del alumnado senior. Esperamos que estéis atentos para não perder esses eventos que, com tanto carinho, informam semanalmente os locutores voluntários do programa. Hasta luego!
Temos a Pili desde Ourense, que nos apresenta a seção de andainas. Adelante, Pili!
Olá, sou Pili, del campus de Ourense. Eu llevo a seção de andainas, paseos, fiestas e celebraciones etnográficas de las que disfrutamos a lo largo del curso. La temporada pasada conocimos distintos pueblos y villas, como Carballiño, Allariz, También fiestas como nuestro entroido, la Semana Santa, las alfombras del Corpus o el Raigame, que se dedica a las letras gallegas. Esta nueva temporada espero que me acompañéis en nuevas salidas que tengo preparadas y de las que seguramente no solo disfrutaremos, sino que también aprenderemos cosas nuevas sobre nuestra cultura y patrimonio, que es amplio y riquísimo. Así que os espero.
Rosy desde Vigo es muy coqueta, muy experta y nos habla de belleza.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio 50 y Pico. Me llamo Rosy y soy alumna del campus de Vigo. Participo en este programa con una sección propia titulada Belleza. Hablo de estética, centrándome en la cara, sus diferentes capas, funciones, tratamientos, protocolos y productos a utilizar. En cuanto a peluquería, pues hablaré de tintes, moldeados, prevenciones y cuidados con los diferentes productos que hay en el mercado, que son muchísimos. Esta temporada empezaré hablando de la caída del cabello y sus diferentes causas, por qué se producen, y también hablaré de las diferentes clases de calvicie, sus cuidados y prevención. Esto es todo. Un saludo desde Vigo.
Nos estaba hablando Rosy de belleza y realmente eso es lo que hace cada semana, cada 15 días. Quería deciros que participamos en Radio 50 y Pico los 7 campus de Galicia. Tenemos 57 minutos y eso hace que en nuestras reuniones las peleas son déjame 5 minutos tuyos, ayer te dejé 3 míos y cosas así, pero ahí queda. La pasada temporada teníamos también a Lucía, nuestra nutricionista, que intentó enseñarnos a comer bien. Con Lucía conocimos las propiedades de muchos alimentos, aprendimos qué comer y qué no, cuándo y cuándo no. Lucía, prometemos hacerte un poquito de caso, solo a veces. Comprenderás que no siempre están ahí los magostos, las navidades, después vienen los carnavales con sus cocidos y otras fiestas más. Haremos lo que podamos. Y para ayudarnos con nuestros huesos, que también nos hablaba el doctor el otro día de la importancia de los huesos, músculos, tendones, articulaciones, para que estén un poquito mejor, lo que la edad nos permita, claro. Vuelve Pilar, que ya fue nuestra fisioterapeuta en temporadas anteriores. Intentará enseñarnos sencillos ejercicios para mejorar nuestras condiciones, aliviar nuestros pequeños dolores, es decir, hacernos rejuvenecer unos años. Por eso, este año contamos con una sección de salud donde alternaremos semanalmente a Lucía y a Pilar.
Carmiña, quien es una buena conocedora, de nuestro arte y nuestra cultura, nos presenta la sección de arte y cultura.
En esta quinta temporada de la radio, en la sección de arte y cultura, les hablaremos de las noticias que se vayan produciendo a lo largo de las semanas y que tengan relación con el arte y la cultura. Haremos también nuestras propias observaciones y comentarios. Visitaremos las exposiciones que sean de gran interés. Haremos algunas entrevistas a las personas relevantes en este campo y que sean del máximo interés para ustedes. Comentaremos algunas nociones de arte y de los diferentes movimientos artísticos a lo largo de la historia. Estamos muy ilusionados con esta sección porque creemos que les va a gustar y divertir y que será muy enriquecedora para el programa. ¡Ánimo! Esperamos no defraudarles.
También tenemos una sección quincenal de literatura. Queríamos haber hablado con nuestra alcaldesa porque tenemos en este momento en la ciudad librerías muy importantes, muy cómodas, muy fáciles de visitar, de hojear libros, y tenemos una sección en la que hablamos de ello. Generalmente las librerías nos avisan de cuándo va a haber una presentación del libro. Y es muy fácil entrevistar a las personas porque es muy difícil vender libros. Cuando tenemos a alguien que viene al libro, enseguida nos dice que sí y hablamos con ellos. Son aproximadamente 10 minutos, no nos dan más. No podemos con todos los que somos. Y después tenemos una cosa que a mí me gusta muchísimo y es animar a los oyentes a que en un minuto nos cuenten el libro que están leyendo y por qué les gusta o no les gusta. Después tenemos una sección de humor y otras cosas. Y y después tenemos la tertulia. La tertulia generalmente, a veces hay entrevistas a personas relevantes. Creo que tenéis, los que hacéis radio, la misma experiencia. Tenemos ciudades amables donde a cualquier persona o a cualquier profesor de la universidad al que nos dirijamos por un tema concreto, nunca nos dicen que no. Lo tenemos muy fácil. La alcaldesa el otro día quería venir, no pudo abrir, pero inmediatamente nos dijo, ahora se tiene que ir a otra emisora de radio. Dijo, si me dais un hueco entre las 9 y las 9 y media, las 9 y media a las 10, estoy. Entonces, esta ciudad, al menos para hacer radio, es muy fácil, muy fácil.
En las tertulias las intentaremos hacer en un entorno de igualdad, respeto, y en el que todas las soluciones son válidas. Escucharemos puntos de vista desde otras perspectivas. Nuestro moderador se encargará de realizar interesantes preguntas a los tertulianos y evitará que se vayan por los cerros de Úbeda. Y además, trataremos de motivaros.
Para que veáis un ejemplo de lo que llamamos tertulias, tenemos con nosotros en este momento a Domingo de Las Palmas, a Pepe, que viene de Granada, y Antonio, que viene de Jaén. Todos son miembros de las asociaciones de alumnos y todos hacen radio de una manera distinta que nos van a ir contando. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, tenemos aquí a mi izquierda a Pepe. Pepe es de la Asociación de Alumnos de Granada. Creo que todos tenemos un magnífico recuerdo de hace 2 años cuando estuvimos en Granada. Nos trataron genial y aquella ciudad es fantástica. Ellos tienen un programa Aluma, la Asociación de Alumnos, que se llama Aluma en las Ondas. Son 5 personas y cuéntanos, Pepe, ¿qué hacéis? Y esas cosas.
Intentamos hacer radio. Buenos días a todos y a todas.
Buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer a Radio 50 y Pico la ocasión de estar aquí y compartir con vosotros este rato de radio en el que vamos a tener una pequeña tertulia sobre lo que hacemos cada uno en nuestro sitio, ¿no? Nosotros en Aluma, una de las preocupaciones, pues la radio es un tema más de los que llevamos adelante, porque una de las preocupaciones que tenemos en la asociación de siempre ha sido publicitar lo que hacemos los mayores, lo que hacemos en la asociación, las actividades de la asociación y las actividades del aula permanente de formación abierta, para que toda la ciudadanía lo conozca. Porque hoy en la sociedad que estamos, lo que no se publicita no existe. Y entonces, esa ha sido la gran preocupación nuestra y de ahí nació Aluma en la Onda. Aluma en la Onda es un programa semanal, se graba todos los martes. Tenemos la suerte de que en Granada la universidad tiene radio propia y entonces es dentro de la radio tenemos un espacio para la asociación. En esta radio se hacen entrevistas a profesores, a alumnos, hay la tertulia en Aluma, tenemos una tertulia poético-literaria todos los martes. Y entonces, una vez al mes, los tertulianos los participantes de la tertulia, pues hacen la tertulia con la radio. Y entonces se hace un programa en el que se recitan poemas y es muy interesante. También dentro de ese tema, en el aula permanente tenemos un taller de teatro que pertenece a una asignatura del aula, no pertenece a la asociación. Y entonces estamos haciendo también teatro radiado con ellos, de aquellos teatros radiados que se hacían antiguamente en la radio, sobre todo yo lo oía en la cadena SEA allí en Granada, en Radio Granada. Y entonces pues estamos haciendo lo mismo nosotros allí. Y de esta manera el equipo que se ha formado está formado por 5 voluntarios, que son 3 chicos y 2 chicas, y ellos han preparado toda la programación de este trimestre. ¿A quién van a entrevistar? Pues la emisión va a comenzar el martes 15 de octubre, con entrevistas precisamente a los que hemos venido de Granada a la jornada para entrevistarnos sobre la experiencia en la jornada. Ese es el primer programa de radio de este curso. El martes 22 de octubre, pues se entrevista a una alumna, pues para ver su vida, su experiencia, su vida laboral, etcétera, etcétera, porque está en el aula, porque ha querido estudiar después de tantas experiencias que tiene, ¿no? El martes 29 de octubre entrevistamos a Ramón Zambudio, este joven estudiante, es médico, y entonces tenemos en nuestra página web, alumaasociación.com, hay un apartado que es Canal Salud, que lo lleva a él. Entonces, con consejos del tema de salud de todo tipo, si os podéis, si entráis, veréis la amplitud que tiene. Aparte de que ese mismo canal ahora se va a potenciar dentro de lo que es la página web, ¿no? Uh-huh. Y le van a entrevistar, en este caso, también.
Vamos
y
a
así
dar.
Hasta... Sí. No quiero cansaros porque además sí, estamos mucho.
Sí, sí, sí. Vamos a dar paso a Antonio Montilla de Jaén, que es el siguiente que tenemos aquí en el orden de sentados en la mesa. Y ellos tienen 12 componentes, hacen un programa que se llama En Mi Mayor, que nos tendrás que explicar por qué habéis elegido lo de En Mi Mayor. ¿Quién es el músico oculto que anda por ahí?
Bueno, pues buenos días, y como ha comentado Pepe, muy agradecido por la invitación que nos habéis hecho. Y comenzamos por la pregunta que me hace. Yo creo que es muy interesante el nombre. El nombre fue una decisión que tomamos la directiva dentro de las propuestas, porque había muchos nombres y muchas secciones para poder hacer. Sobre todo, había algo que nos queríamos identificar, y es identificarnos los mayores. Nosotros no somos profesionales de la radio, para nada. No hemos tenido ninguna experiencia en radio. Solamente queríamos transmitir aquello que nos habían dicho nuestros propios compañeros en la aula. Y era ese sentido de poder ser visibles hacia el mundo, hacia lo que estábamos haciendo. Entonces, ¿qué es mejor que poner primero un título que fuese mayor, Y se nos ocurrió, bueno, pues la nota musical, en Mi Mayor. Pero después elegimos una música. Y en la música sí creo que acertamos y de pleno. La música que tenemos de entrada es una música de Simon & Garfunkel. Y yo, como no sé en inglés, ni hablo inglés, tendré que ir, no sé si para ligar después, ahora que no está mi mujer aquí, a lo mejor tengo que poner a aprender un poco. Pero es Brotes Verdes. Esa es la traducción de la canción. Por ahí estará grabada, que la tenemos por ahí. Y es algo precioso, porque estuvimos barajando, resistiré. Pero decíamos, no, resistiré no. Vamos, si resistimos. A partir del 2020, esto empezamos en el 18, hubiésemos dado en el clavo, porque a partir de la pandemia resistiré, estuvimos oyéndola todos los días.
Sí, es
cierto.
Entonces,
bueno,
perdón,
sí.
Una pequeña pausa antes de que se nos olvide, que es importante. Realizáis todos los años una maratón de 24 horas para recaudar fondos. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste?
Sí, es una maratón solidaria. Está destinada a los fondos que se recogen, están destinados a asociaciones, por ejemplo, de cáncer infantil. No digo en Jaén se llama ALES, pero en cada provincia posiblemente tenga un nombre diferente. Esclerosis múltiple, el teléfono de la esperanza. Este año se la dedicamos al daño cerebral adquirido. Personas que, como bien conocéis, pues estamos vamos ya organizándolo y preparando las entrevistas que vamos a ir haciendo, y empezamos a las 8 de la mañana y terminamos a las 8 de la tarde, que comienza una gala festiva, donde hay un coro, donde se hacen y se entregan distinciones y las aportaciones que se han recogido voluntariamente por parte de todas las asociaciones. Cada uno de los que participamos tenemos que buscar un patrocinador que patrocine el acto que nosotros podamos hacer en el programa de radio, y tiene que hacer una aportación mínima de 150 euros. Entonces hay unas cantidades, bueno, pocas con respecto a las necesidades que puedan tener ese tipo de asociaciones, pero son interesantísimas. Salud mental, y sobre todo es llegar a un punto de la sociedad donde los mayores nos sentimos muy a gusto, porque voluntariamente estamos haciendo un servicio que conocemos y que queremos ser útiles, y lo que os decía de un principio, el objetivo, ser visible.
Bien, creo que teníais también, bueno, eso es afortunadamente, bueno, o algo que nosotros también hacemos y que yo creo que hacemos todas las radios, aprovechar los días significativos, el Día de la Mujer, el Día del Libro.
Sí, efectivamente. Dentro de la programación tenemos os puedo decir que el programa se hace en directo los lunes a las 11 de la mañana, y si hay alguna circunstancia que no, sería grabado, pero normalmente en directo. Contamos siempre con una persona experta en el tema, o por ejemplo, el Día del Libro es algo muy interesante, porque la lectura, el fomento de la lectura es fundamental, y para nuestras edades es extraordinariamente una medicina que es mejor que un antibiótico. La lectura, pues ese lo hacemos, por ejemplo, con autores jiennenses o con autores conocidos que podemos ponernos en contacto con ellos y lo llevamos. Tenemos la suerte de que, bueno, nuestro presidente no está ahora mismo en la sala porque está en la reunión de presidentes, pero es poeta y hace publicaciones de poesía. Pues hemos hecho una entrevista en el Día del Libro, o otros autores de Jaén, que hemos tenido la oportunidad de poder sentarlo en la mesa y poder dialogar. Sobre todo de las sensaciones tan extraordinarias que se hacen cuando se escribe. Aquí está Rafa, que también leemos todas las semanas, leemos su artículo también de prensa, etcétera, etcétera. Son personas que no ayudan a los demás, porque hay un lema que nosotros tenemos. Nosotros tenemos capacidad para hacer lo que queramos. Y esto lo demostramos, bueno, pues, en estas situaciones. En estas situaciones que podemos desarrollar todo nuestro potencial que tenemos. Yo siempre me he peleado mucho con la dirección, el vicerrectorado que nos corresponde. Nosotros tenemos en Jaén el vicerrectorado de Cultura, el que lleva el programa de mayores, y nos peleamos mucho porque decimos, estáis desaprovechando el tiempo y el potencial de personas que están aquí. En Jaén hay 600 alumnos. Una universidad con 600 alumnos, no hay ninguna facultad que tenga 600 alumnos. Estáis perdiendo el tiempo. podemos enseñarle muchísimo, y esas relaciones intergeneracionales también las llevamos a la radio.
Y también tenemos a Domingo Santana, del programa de Palique, del canal de radio Espacio Senior de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Domingo, ¿nos podría explicar en qué consiste de Palique?
Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Yo vengo representando a la Asociación Peritia et Doctrina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y mi nombre es Domingo Santana y López por mamá, porque yo he observado últimamente que existe la costumbre de que cuando se presenta a alguien se le presenta siempre con el nombre del primer apellido, y no sé por qué, de un tiempo a esta parte me acuerdo mucho de mi madre, y cada vez que nombro a mi nombre quiero dejar a mi madre conmigo. Y yo, como hay algo que aprendí aquí en esta universidad cuando entré, porque es que aquí estamos representando dos aspectos. Uno, el del estudiante. A mí me gusta más la palabra estudiante que alumno. No sé por qué, no me pregunten por qué. Simplemente cada uno tiene una opinión de la misma cosa, una opinión distinta de la misma cosa. Pues simplemente estamos, por un lado, como estudiantes y por otro lado, como socios de la asociación. En la mayoría de los casos, somos las dos cosas, pero hay que tener claro ese tema también, y yo creo que debe tenerse claro. Y yo, como algo que aprendí cuando entré aquí en 2017, aquí me refiero yo en Las Palmas de Gran Canaria, pues fue aprender a hacer décimas espinelas, que yo no oía esa palabra desde que tenía 12 años y no sabía ni cómo se construía, porque además no tengo título alguno, mi título ha sido pues la experiencia de la vida. Y entonces yo les quiero saludar con una décima. A estas jornadas acudo muy contento e ilusionado, ya que nos han invitado, seguro estoy y no lo dudo. Aquí dejo mi saludo con expresión literaria y hasta diferencia horaria. A esta parcela gallega peritia de doctrina llega desde mi isla Gran Canaria. Dicho eso, ya vamos a entrar en el tema de... Nosotros no tenemos radio. O sea, el dinero viene de Europa, pasa por España, perdón, por la península. Pasa por la península. Buf, y cuando llega abajo es como si abrieras la hucha esa del cerdito que cae en las monedas y no sé qué. Y bueno, la universidad, con su prestigio que tiene, pero no tiene medios para poner una emisora de radio. Y entonces pues se inventaron el tema de los podcasts, que es una forma como otra de hacer lo mismo que están haciendo los compañeros, que la vida que se hace, que hacemos nosotros dentro de la universidad, se traslade al exterior. Y ahora mismo hay una palabra que se está repitiendo durante todas estas jornadas y ya viene de un tiempo a esta parte, que es el tema intergeneracional. Sinceramente, en algunos sitios, no sé en cuáles, por lo menos en Las Palmas de Gran Canaria, yo he tenido la suerte y la fortuna de compartir con jóvenes, y actualmente estoy haciéndolo también en una escuela verseadora creada por un doctor en filología hispánica, que es el que nos ha enseñado toda esta historia y de la que seguimos aprendiendo, y hay una combinación ahí extraordinaria entre los jóvenes estudiantes y los mayores estudiantes, y esa parcela a mí me fascina un montón. Creo que es muy importante, y dentro del espacio de podcast que nosotros hacemos, evidentemente hay cosas comunes. Nos apoyamos en el profesorado, porque el profesorado es lo más excelente que podamos tener. Todos son catedráticos, doctores, qué sé yo. No hay ni un mecánico, pero como personas son extraordinarios. No hablamos ya de su coeficiente intelectual, ni de su docencia, que la tiene, pero ese es acercarse y colocarse a la altura del que está sentado ahí, de los que estamos sentados allí, eso tiene un valor para mí personalmente. Yo hablo en primera persona, siempre hablo en primera persona, porque no sé que el que está al lado de repente pues piensa otra cosa distinta. Yo miro, veo la luz, la veo verde, y él la ve pues amarilla, y entonces hay que ser prudente con eso, y lo intento ser. Dicho eso, hacemos nuestros podcasts cada mes. De momento llevamos 16. El espacio se llama De Palique, que significa hablando en un tono coloquial, Y hemos tenido figuras muy relevantes de profesorado, de personas que representan a la universidad y que hay que dar a conocer fuera quiénes son. Ya no solo su vida académica, sino su vida personal. Los que se prestan a ello, no todo el mundo se presta, pero bueno, el que se presta bien. Y últimamente, en las últimas grabaciones, hemos tenido una grabación espectacular. Una madre y su hijo, que están en la misma clase, al que les hemos entrevistado. Y eso tiene una connotación, para mí, muy, muy, muy bonita. Muy bonita, bonita, bonita. Es una experiencia extraordinaria. Y yo estoy deseando que mi nieta entre en la universidad para ser su compañero. Porque además yo soy claustral. Las Palmas de Gran Canaria tiene la suerte de que pertenece, los estudiantes están en el claustro. Tienen su representación. Es una cosa que los PUM, el PUM, 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 debería hacer incidencia a nivel de arriba, no a nivel de abajo, sino a nivel de arriba. Para que todas las universidades, si todos los estudiantes de las universidades están en el claustro, los que van a facultades, ¿por qué nosotros no estamos en todas? Debemos estar en todas. Estamos luchando muchísimo por eso, porque sea algo común y que sea algo que sea práctico y efectivo lo antes posible, porque a mí me da una pena tremenda que algún compañero de los que están aquí, que representan algunas universidades, me dice que su rector no les recibe. Pero bueno, ¿en dónde estamos? ¿En qué parte de este siglo estamos? ¿Estamos locos? Perdón por la expresión. No, yo creo que hay que tener un diálogo y habrá sitios en los que se podrá tener con más facilidad. Perfecto, y hay otros que no. No hablo más para que hablen los compañeros también, que tienen bueno, su espacio.
Nos hubiese gustado que participarais también del público, pero el tiempo está ahí, hay que terminar porque ya no nos queda más tiempo. Así que, Antonio, Domingo, Pepe, muchísimas gracias por acompañarnos, por subir aquí, por hablar con nosotros, por hacernos estos minutos tan agradables. Y tenemos que despedir, ya no nos queda más tiempo.